Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día como muy parecido al de ayer, en los términos meteorológicos, como diría un ministro cualquiera. Los chubascos pues aislados en las zonas de montaña, nieblas en toda la zona central, desde luego ahora en Madrid, las famosas nieblas de Castilla la Vieja, pues ahí estarán, y Castilla la Nueva también. Y en cuanto a Aragón, pues ¿qué es Zaragoza más que la niebla? Zaragoza en la niebla, se llama un libro célebre. Bueno, pues niebla. Este es el problema fundamental para los conductores. Las temperaturas, pues más o menos como ayer, bastante amables, dentro de lo que cabe, pero estamos a final de enero. 16 grados de máxima habrá en Madrid, ahora tenemos 8. Antes andábamos a 2, 3 bajo cero, o sea que hemos ganado bastante. La mínima, Valencia y Alicante, superando a las Canarias, 25 grados. Y la mínima, Gerona y Teruel, 2 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a tratar de contarles el grosero esperpento, el siniestro espectáculo protagonizado ayer por ese sujeto sin escrúpulos, por esos sujetos sin escrúpulos, que son el presidente del gobierno de España, que ni es presidente, ni gobierna, ni para España. Y luego este sujeto criminal que va a Cataluña a continuar su carrera criminal. Yo no he visto en mi vida, lo decía a las 6, pero no he visto en mi vida un caso de desvergüenza como el de ayer, no lo he visto nunca. Este que iba de bueno, lo único que tiene de bueno esta situación es que se ve lo malo, que es el personaje siniestro. Va de bueno porque no levanta la voz, pero todo el mundo sabe que el estilo pasivo-agresivo, que es el del Padrino, por ejemplo, bueno, pues es lo peor de lo peor. Pues si alguien grita, por lo menos es sincero, o eleva la voz, o se enfada, es porque es humano, y luego te pide perdón. Perdona, que es que tengo este carácter, pero yo sé que ya sabes que yo en el fondo, tal, patatín, patatán, total, que se acababa, cuando se iba a bares y tal, en las copas y en Asturias, patria querida. Bien. Eso es lo humano. Luego está el malvado, el hijo de Satanás, el que no levanta nunca la voz. Ese modelo de riña conyugal, pero que cuando se... La riña conyugal, pues es efectivo. Haz el favor de no levantar la voz, que si quieres discutir con los vecinos, abre la ventana y tal. ¡Que yo quiero discutir! Ya sabes. Pero eso es hasta salsa de comedia. Lo de ayer fue un festival de ignominia como yo no he visto en la vida. Tenemos 90.000 muertos. No tenemos vacunas. Tenemos la misma gentuza que ha protagonizado el mayor desastre sanitario y el mayor desastre económico de todos los países. No hay ningún país que con Sánchez en la Moncloa y con Illa de pacotilla, de ministro, de ministrejo, siniestro, de enterrador, haya cosechado tal número de muertos, haya provocado tal número de muertos, porque este es un gobierno asqueroso que lo que hizo fue, para llegar al 8 de marzo, pasar por encima de los miles de muertos que hicieron falta. Y ahora, para llegar al 14 de febrero, va a pasar por los miles de muertos que haga falta. Ya saben que yo, en general, soy contrario al confinamiento. Además, es que cada vez se demuestra más claro, y ahí está el año de experiencia que llevamos, que no funciona. Esto quiere decir que no hay que confinar, sí, claro, las zonas afectadas, sí, pero todo el mundo, no. Y no solamente porque la economía es un desastre que se la están cargando todos. Hasta Zapatero el Bueno ha puesto una hora de cierre de la hostelería disparatada, cuando la hostelería probablemente es el único sector donde en Madrid al menos se observan religiosamente los horarios. Da igual. Ven por la mañana los políticos, ven unos números, les da el susto, ven que están ya los terceros en el pelotón del muerto y entonces ¡ay!, a cerrarlo todo. ¿Todo? ¿Por qué todo? ¿Por qué todo? Más cerrados que estuvimos 3 meses en casa, en arresto domiciliario, ¿y aquello que arregló? Nada, porque tenemos un gobierno que no previene. Luego hay gente, por supuesto, estúpida, sin escrúpulos, criminal, etcétera. Viniendo para acá me he topado a dos payasos que iban haciendo deporte, por supuesto sin mascarilla. No sé si hasta ahora, son las 7:05, funciona la policía municipal, pero desde luego deberían ser arrestados. Esa gentuza que pone por encima su salud, su vanidad, porque es que uno iba, es que van presumiendo, resoplando, eso no son aerosoles, son, es una cosa repugnante. Esto lo vemos continuamente. Dice, claro, no van a correr con mascarilla, pues que corran en casa, que hagan sentadillas, que se vayan al monte, que ahí en el monte sí que no entiendo por qué hay que llevar mascarilla, pero al monte, monte, ¿eh? Ah, que no se puede salir al monte. Pero, en cambio, después del meeting de ayer, porque aquello fue un meeting, en el peor sentido del término, resulta que en Cataluña sí van a poder ir a los actos de masas que protagonice el mulo de la Moncloa y el enterrador Illa. Porque ya ayer lo anunciaron formalmente. Los separatistas que forman la Generalidad, bueno, que deforman la Generalidad, ya lo anunciaron. ¿Qué dijo ayer Sánchez? Que Illa lo había hecho todo bien, 90.000 muertos. Que no había confrontado con nadie, decía el embustero. Pero bueno, ¿qué ha hecho con Madrid? Pero si toda su campaña ha sido un ataque permanente a Madrid para ser candidato en Barcelona. Que había pedido perdón por sus errores. Le pregunta a Ketigarat, ¿ha cometido algún error? No. O sea, el propio Illa desmentía las alabanzas del zangolotino cum fraude que tenemos en la Moncloa. No se sabe por cuánto tiempo, porque en esta oposición cretinoide que quiere ir cada uno por su lado haciendo jeribeques de a ver cómo se arregla su pequeño futuro político. En el futuro político de España está claro que piensa poca gente. La mayoría está a ver qué hay de lo mío. Pues lo tuyo en política con estos sinvergüenzas oscila entre el cero y la nada. Depende. Hombre, ya si Casado se arrodilla ante el conde de Godó y Arrimada se arrodilla ante Illa, pues el futuro es extraordinario, es magnífico. Pero llegó a decir que había tenido un comportamiento extraordinario, el mismo que Sánchez. Dejaron que murieran decenas de miles de personas para llegar al 8 de marzo, sabiendo perfectamente que se infectaban. Lo sabían a la perfección. La oposición les avisó en el mes de enero. Tuvieron 14 informes de seguridad. 14 informes. Hay una cosa que se llama Consejo Nacional de Seguridad. 14 informes, que se dice pronto, ¿eh? Claro, todos no los leerán, porque esta gente le estorba lo negro. Lee más de medio folio, ¡buah! Y tienen un ictus. Dejaron que la gente se infectara. Tenían que montar el numerito feminazi. Y lo montaron. Y ya 24 horas después, de pronto descubrieron que había una ola de virus. Hijos de la perra de Satanás. Hacía un mes que estaba confinada Italia. 4.000 vuelos desde Italia. Nos meten 3 meses en la cárcel de casa. Que aunque sea de casa, es cárcel. O sea, una habitación, una casa de 66 metros con una pareja y 3 niños. Ojo, 3 meses seguidos, ¿eh? Por supuesto, en las residencias no hay nada. Por supuesto, el encargado de las residencias de ancianos, que es Pablo Iglesias Turrión, no aparece por ninguna. En Madrid, que es la ciudad donde se empeñan, y hasta hoy, en mantener abierto Barajas sin control. En mantenerlo abierto como sea. Porque es que es una campaña criminal contra la Comunidad de Madrid. En Madrid se inventan hasta el IFEMA, que fue una solución político-militar para una situación de emergencia. Sale adelante, ejemplo mundial, elogiado en todo el mundo, insultado en lo que es realmente una situación de verdadero cerco a las libertades, especialmente la libertad de expresión. Una máquina de mentir como no ha habido nunca en España. Hoy he visto que Twitter, que dirige un sujeto que debería ser perseguido por la Interpol, si no fuera porque él es la Interpol, ha suspendido la cuenta de OK Diario porque dice, pero textual, que abrió la cuenta, Inda, cuando era menor de edad. Cuando tenía 13 años, hace 5. Hombre, puede, no sé, se conservará bien, pero la verdad, tiene 50 y tantos años según él cuenta. Pues le han suspendido porque dice que la ve hace 13 años. Porque ¿quién cierra las cuentas? La gentuza comunista de Podemos. Te denuncia y automáticamente el de Twitter te cierra la cuenta. Te cierra Twitter, te cierra Facebook, con Vox lo hacen continuamente. Pero detrás, ¿quién está? Pues está la misma gentuza que protagoniza las mentiras permanentes que defiende a ella y que defiende a Sánchez. ¿Quién chequea, como dicen, el fact-checking, que es que todo lo que toda la vida se ha dicho comprobar una noticia? Pues la gentuza de La Sexta. Bueno, la gente de bien de La Sexta, porque vela por nuestro bien. O sea, estamos llegando a un nivel de control de la libertad de expresión brutal. Cuando después de 3 meses de haber arruinado España, especialmente Madrid, cuando el siniestro Illas inventó que Madrid no tenía las condiciones para salir de la fase cero, porque sus expertos lo decían, no dijo qué condiciones eran, tampoco había ningún experto. Es decir, es un caso de prevaricación como no ha habido nunca, porque ha arruinado a decenas de miles de familias madrileñas. El tío, cuando ya por fin lo suelta, nos suelta, dice Sánchez, con ella al lado, con esa pinta de enterrador siniestro, con el flequillo teñido de ala de cuervo. Dice, hemos vencido al virus, hemos derrotado la pandemia, hemos doblegado la curva y a disfrutar. Hay que reaptar, patapumba, al mes siguiente, otra vez la segunda ola. ¿Qué hay que hacer en la segunda ola? Pues a por Madrid, porque claro, se acercaban las elecciones. Y va, y la cierra y la confina, y ya. Y decía ayer ese majadero siniestro que tenemos en la Moncloa, que era un hombre de diálogo, de consenso, que nunca ha confrontado con nadie, es verdad, no ha confrontado, porque no ha dado ocasión de enfrentarse con él. Ha atropellado los derechos de 7 millones de personas, casi 7 que viven en Madrid. Pero de una manera tan absolutamente despótica, miserable, cobarde, rastrera, vil, como no se ha hecho nunca. Y lo mandan a Barcelona. No digo que no merezca a Cataluña un presidentucho como ella. Pero han conseguido convencer hasta los columnistas de la derecha de que es bueno que gane ella y que venga Iceta. Bueno, ¿para quién? Pero vamos a ver, a ustedes, ustedes, es que de verdad yo creo que estamos ante una generación ya de, o de párvulos, o no sé, o que será que los que aprendimos a leer con la enciclopedia de Álvarez nos vamos extinguiendo por el tiempo, de luego nos resistimos, vivimos más, pero es inútil, es una civilización que consiste en el menor esfuerzo. Bueno, pues que salga ella, pero ¿cómo que salga ella? ¿Pero qué es ella y qué es Iceta? Si lo dijo Iceta hace 4 años, en 10 años la independencia. Estoy harto de decirlo. ¿Qué significa un gobierno tripartito en Cataluña? Un referéndum en un año, año y medio, que allí dirán que es decisivo y aquí dirán que es consultivo. Y, por supuesto, el País Vasco y Navarra. Y, por supuesto, Valencia y Baleares. ¿Se puede frenar? Claro que se puede frenar. ¿Lo quiere frenar alguien? Yo no veo más que Vox y aquel señor de Murcia, de Asturias, de Murcia. ¿Quién pillara al señor de Murcia? Teodoro lo habrá decapitado y a Ninet también. Nadie, no hay oposición. Los medios están todos aplaudiendo a ella, al siniestro enterrador. ¡Qué astuto es Sánchez! Dicen, porque delinque. Hombre, una cosa es que los bandoleros te caigan bien, otra cosa es el culto al lute porque se escapaba de la Guardia Civil, pero el pueblo ya no apreciaba a la Guardia Civil, no al lute. Otra cosa es que a Sabina le guste el Dioni porque roba un furgón, y otra cosa es que la gente aprecie que roben su dinero. Los ocupas que están tomando los pisos de la gente más humilde de Leganés tienen una impresión del socialismo extraordinaria. Vayan a cualquier televisión a ver quién les pone la tragedia que están viviendo las familias más humildes de Leganés. Nadie, nadie, pero nadie. 116 millones de publicidad institucional para el duopolio abyecto. Más luego la tele de Roja María Mateo. En fin, el espectáculo de ayer fue de bochorno, de avergonzarse, no ya de ser español, sino simplemente de ser. Pero por desgracia estamos en un país donde mucha gente solo aspira a estar. Y así nos va.
Salvador Illa deja de ser ministro de Sanidad, es sustituido por Carolina Darias, la que fuese responsable de política territorial, una desconocida para la mayoría de los ciudadanos. Se estrena en los próximos días en la reunión interterritorial de salud y en una comparecencia pendiente en el Congreso de la que Illa se libra y a la que se comprometió el Ejecutivo. Salvador Illa se despedía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, coincidiendo con un nuevo registro máximo de fallecidos por COVID, 591 personas en las últimas 24 horas. A pesar del dato, Illa se mostraba convencido de la derrota de la tercera ola. El candidato del PSC a la Generalidad de Cataluña dice que no se arrepiente de nada y pasa por alto los errores en su gestión.
Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Para mí ha sido un honor servir a todos los españoles. Me voy con mucha pena. No me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento. Me limito a hacer mi trabajo lo mejor que sé, y desde el primer momento hemos reconocido que hemos cometido errores, también algún acierto. Va a ser derrotada la tercera, igual como derrotamos la segunda, igual como derrotamos la primera, porque tenemos instrumentos para ellos.
¿Qué instrumento para ellos? Si llevamos 90.000 muertos y no has comprado una vacuna, soy inútil. ¡Soy inútil! ¡No tenemos vacunas! Como no teníamos material sanitario en la primera ola, porque tenemos el mismo gobierno de tuercebotas y de canallas. No hay vacunas. España no tiene vacunas, no ha comprado vacunas. No tiene ninguna. La única solución para España es antes de julio que se vacune todo el mundo. No han comprado vacunas, pero ¿cómo va a comprar este mendrugo? Y la que viene, en cuyo historial lo único que está es que odia a la Guardia Civil. Lo único que ha hecho en Canarias es pelearse con la Guardia Civil. Odia a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil la odia a ella. Estas cosas siempre son mutuas. No me arrepiento de nada. 90.000 muertos y no te arrepientes de nada. De las mascarillas que no había que llevar. De viva el 8 de marzo. No te arrepientes de nada de tus expertos inexistentes. No te arrepientes de haber asaltado Madrid como un bellaco. Para que te aplaudan en Barcelona. No te arrepientes de nada porque no tienes sentimiento ninguno. Pero ojo, ojo, que la parejita que han instalado en el Consejo de Ministros son tal para cual. Uno, un analfabeto funcional. Yo entiendo que un pobre a lo mejor no pueda estudiar. Pero un rico por su casa como Iceta, que es multimillonario, no haya hecho ni media carrera, que haya sido como Pepiño, es que es un vago de siete suelas y un sinvergüenza. Porque alguien que por naturaleza tiene medios para prosperar y ayudar a los demás tiene la obligación de hacer algo. Luego será mejor médico, será mejor arquitecto, mejor empresario, pero tiene la obligación de hacer algo, no de estar papando moscas. ¿Qué hizo? Defender el delito. Ahora les contaremos. ¿Qué ha hecho Carolina Darias? Pelearse en Canarias con la Guardia Civil. Lo primero que necesita ahora Canarias, siempre, pero especialmente ahora, es Guardia Civil. Bueno, pues ponen de ministra a una cuyo único mérito es haberse peleado siempre con la Guardia Civil.
Carolina Darias y Mikel Iceta toman hoy posesión de sus respectivos cargos como ministra de Sanidad y ministro de Política Territorial. La primera, infectada por el virus durante el 8 de marzo, ha estado en el día a día de la gestión de la pandemia junto al Departamento de Sanidad como persona de enlace con las comunidades autónomas. En su etapa, al frente de la delegación del Gobierno en Canarias, mantuvo varios enfrentamientos con la Guardia Civil.
Iceta, por su parte, regresa a Moncloa, donde ya estuvo a principios de los 90. En el 16 consolida su liderazgo en el PSC tras ganar las primarias y en el 17 es proclamado candidato de los socialistas catalanes a las autonómicas. Iceta fue el primero en hablar de indultos, de independencia y de la existencia de varias naciones, pero pocos recuerdan su papel en la organización de Filesa, la primera gran trama de corrupción institucional que existió en nuestro país.
¡Mantente firme! ¡Líbranos de Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos! ¡Intenta formar una mayoría progresista y de cambio! ¡España no puede permitirse 4 años más de PP! ¡No! Nosotros no queremos a partidos que viven del conflicto ni a partidos que no se atreven a decir lo que piensan por no quedar mal frente al independentismo. ¡Esos no somos nosotros! ¡Ni montapollos ni pagafantas!
Nosotros lo que queremos es que Cataluña ha de ser reconocida en la Constitución. A nosotros nos gustaría que fuera reconocida como nación, porque para nosotros España es una nación de naciones.
Yo creo que sí, la prisión preventiva está durando demasiado, sí, lo pienso. Yo la verdad no acabo de ver cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en esa hora y 8 segundos de independencia.
La solució a aquest problema és que Oriol Junqueras estigui 13 anys a la presó? No, no i no.
Quan parlo de la possibilitat, de l'eventualitat d'un indult, hi ha gent que em critica. Però és que algú a Catalunya ha d'intentar pensar en com curarem la fractura.
¿Cómo? Rompiéndole la cabeza, los brazos y las piernas a los que se oponen al golpe de Estado, que es lo contrario de lo que dices tú, villano. ¿Alguno ha de hacer qué? Lo que hace el rebaño separatista, que es lo que has hecho tú toda tu puñetera vida. Apología del delito. No sé dónde he puesto las gafas, en la niebla, pero es igual. Defensa de Sala. Este es el tío de Susana Griso. Espero que lo den hoy bien, en detalle, porque conoce bien, es su tío. Sí, sí. Ese tío, Sala. Bien, José María Sala era el jefe de la parte económica, de la pasta, del PST. Lo meten en la cárcel por Filesa. Filesa consistía en un aparato de extorsión que empezó para pagar el referéndum de la OTAN. Para decir OTAN sí, donde antes habían dicho OTAN no. Cuenta una cosa ahí Pepe García Domínguez, extraordinaria. IZ fue el encargado de organizar la campaña del PSC a favor de la OTAN y la campaña de las juventudes del PSC en contra de la OTAN. Y dice Pepe que le tiene una admiración fruto de la perversión más lamentable, que prefiero no comentar. Dice, y las dos cosas las hizo bien. Hombre, pues si alguien es capaz de hacer a la vez, al mismo tiempo, para el partido sí a la OTAN, en las juventudes no a la OTAN, aparte de retratar un partido de miserables, se retrata con el mayor miserable de todos. Dice, es muy listo, listo. Se sabe latín. Latín, pero si no ha estudiado ni español, sabrá gramática parda. En alguna sauna la habrá aprendido, porque no ha pasado el bachillerato. Un tío millonario. Dice, y si la sentencia es injusta, lo es doblemente para José María Sala. Persona inocente por delitos que no, condenada por delitos que no cometió. Pero ¿cómo que no cometió si lo pillaron con la pasta? Que le trincaba, empezando por el señor Escámez del Banco Central, entonces existente. Pero con los papeles, como querido Emilio, si no pagas me descuelgo, Baltasar Garzón Real. Pero si fue un atraco, comprobado. Es decir, llama prevaricador a los jueces que unánimemente en todas las instancias lo condenaron, porque era evidente. Bueno, en el PSC sabemos bien que no tuvo nada que ver con un delito o irregularidad alguna. Nunca tuvo relación con Filesa, pero si la organizó él, Filesa, Malesa y Time Sport. El problema es que ¿cuál era el segundo de Sala? Pues hombre, el segundo de Sala era Miquel Iceta. El que ayudaba al butronero del Banco Central era Iceta. El niño, el nene ese que llevan todos los aluniceros, siempre hay un menor de edad, que es el que lleva las pistolas y las herramientas para romper lunas y lo que sea. Y el que huye, cuando llega la policía, le dan los fierros, que se decía, al niño, mientras los adultos huyen con el botín. Pues el niño de los hierros era Iceta. Y detrás de Iceta, Illa. Ese es el triángulo de las Bermudas de la moral catalana. Y alguien dice que ojalá que gane Illa. Y si gana Illa, ¿qué? ¡Ay, hemos ganado tiempo! ¿Tiempo para qué? ¿Para qué? Para rendirse ante el separatismo. Pero si Illa, repito, hace 4 años... Luego viene Joaquín Manso a la tertulia. Lo recordará. No sé quién hacía la entrevista en el diario El Mundo. Dice, necesitan, como dice él, necesitan 10 años... para que cambie la mentalidad de los españoles. Siempre sí, para que ya no nos acordemos de que somos españoles iguales ante la ley, seamos esclavos y ratas. Tú necesitarás 10 años, separatista, en fin. 10 años, llevamos 4. 3 más de presidencia de este mendigo, ya estamos en 7 al referéndum, adiós. ¿Y esto quién lo compone luego? ¿Quién lo compone luego? Esto es una operación exclusivamente de las élites políticas, sobre todo catalanas. Dice, no veo cómo encaja la rebelión contra el orden constitucional. ¿Le parece poca rebelión desconectar la legalidad? el 5 y el 6 de septiembre. Proclamar la República, hacer un referéndum ilegal. Proclamar la República. Para que todos los pueblos del mundo sepan que ha nacido, bueno, había nacido la repera. El lugar donde han nacido todos los inventores, todos los descubridores, todos los que han hecho algo en la vida, son catalanes. Lo que pasa es que el mundo les envidia y han borrado eso. Todos, todo lo que se ha hecho en el mundo lo han hecho los catalanes, siempre que sean separatistas y hablen solo catalán. Este es Iceta, esto es Illa, es el separatismo a 6 meses, 6 años. Pero todo el proceso va a ser de ir demoliendo toda la capacidad que tiene el Estado y que tiene la nación de resistir. Y esto es un éxito, pues mucho mejor, Junqueras. Por lo menos sabes a qué te enfrentas. Esto es poner a Otegi de ministro del Interior. Poner en las autonomías a alguien partidario de hundir, de destruir España, es poner a Otegi en Interior, con la diferencia de que Otegi no disimula. Iceta, bueno, lo hemos de ver en Lardi comer y cantar, cocidito madrileño, y luego bailotear con esa gracia que Dios le ha dado. Vamos, le ha dado en castigo. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Aparte de las nieblas neblinas y luego de la nebulosa moral en que habitamos, ¿qué hay en el tráfico?
Pues sigue cerrada la calle Toledo por la explosión de la semana pasada. También está cerrada la calle Antonio Zamora, Doña Urraca y Doña Berenguela, calle del Olmo también. Además, sigue en estos momentos cerrado el túnel de Costa Rica bajo Arturo Soria desde Gran Vía de Hortaleza, sentido M30. Además, desde ayer se ha reanudado, desde el lunes ha reanudado el servicio de estacionamiento regulado en Madrid. Sepamos cómo se circula por el resto del país. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora la niebla es protagonista en gran parte del país. Vamos a destacar reduciendo la visibilidad en Córdoba, Badajoz, Cuenca, Guadalajara, gran parte de Castilla y León y en Lugo. Tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Arroyomolinos. Por avería, dificultades en Barcelona, densa la salida por la C58 en Moncada y Resac, en Guipúzcoa, en Lazcao, en la Nacional 1 en sentido Madrid y un camión en Ciudad Real, en Valdepeñas, en la A4 también en dirección a Madrid.
Es la mañana de Federico. Es radio.